El padre Osvaldo Catena, que es el creador y animador del grupo Pueblo de Dios, un grupo que se dedica a animar el canto, la celebración litúrgica, originalidades muy, muy interesantes en su momento, ¿no? Si bien todavía existe, cuando apareció fue muy llamativo. Digo, el padre Osvaldo Catena, a raíz de este episodio de la ascensión de Jesús, tiene una canción cuyo estribillo dice: ¿por qué mirar a las nubes para encontrarse con Dios si en cada hermano que sufre te da una cita el Señor? Lo pensaba mucho en la semana, ¿no? Jesús asciende al cielo luego de decirle a los discípulos: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos que cuando Dios promete, es la realidad. Parece que hablar en futuro, pero ya desde ese momento los discípulos saben que Jesús está con ellos. Por eso, a diferencia del Viernes Santo, aún sabiendo que no lo van a ver nunca más físicamente, pero cuando Jesús sube y los discípulos quedan sorprendidos, mirando para el cielo, los ángeles, los mismos que habían aparecido en la tumba vacía para decirle a las mujeres que Jesús había resucitado, le dicen: no se queden mirando al cielo. Entonces, la idea sería, si Jesús se queda, no precisamente, y aunque miremos al cielo no lo vamos a ver, ¿a dónde lo podemos encontrar? Esta es la pregunta. Obviamente Jesús tiene infinidad de formas de hacerse presente, pero hay cuatro en los evangelios, hay cuatro en las que no podemos tener ninguna duda de que está, porque lo dijo Él. Por eso digo, cuando Jesús asegura, cuando Jesús promete, hay en juego la fe, ¿no? Esto de le creo o no. Y las cuatro son: es la iglesia, tal vez no la más decorosa, pero la primera es la iglesia. La iglesia será la primera obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre aquellos hombres débiles, que lo abandonaron a Jesús, que le fallaron a Jesús, aquellos hombres a los que Jesús tuvo que corregir tantas veces. Sin embargo, sobre ellos, y Lucas lo cuenta casi como el relato de la creación, sobre esos hombres de barro desciende el Espíritu, el soplo de Dios. La iglesia es la primera obra del Espíritu, ¿no? Después de la Pascua. Entonces, la iglesia como comunidad, ¿no? La iglesia como la comunidad que nos contiene, nos enseña, que nos permite expresarnos y compartir las riquezas del Espíritu entre todos, que a veces, ¿por qué no?, nos hace enojar un poquito. Si en la familia chiquita de casa nos enojamos a veces, ¿cómo no nos vamos a enojar en una familia más grande? Pero la iglesia como espacio comunitario donde vive Jesús, donde Jesús está vivo y donde Jesús se hace presente en cada uno de los hermanos. Otro, donde dos o más estén reunidos, yo estoy en medio de ellos. Ahí está la promesa de Jesús. El otro es la palabra. Claro, uno diría, pero no es primero la palabra y después la iglesia. Bueno, pero la que a nosotros nos dijo que de todos esos escritos que anduvieron dando vueltas sobre Jesús y sobre las primeras comunidades, lo que es inspirado y es palabra de Dios, nos lo dijo la iglesia. La palabra es fundamental. La palabra, como palabra de Dios, es creadora, es palabra de liberación, es palabra de salvación. Tiene un poder sobre la vida del hombre extraordinario. La palabra como la gran guía, la gran iluminadora de la vida de ese pueblo de Dios, de esa iglesia de la que hablábamos recién. Tenemos que
recuerdo
el cual hemos perdido mucho tiempo en la iglesia, ¿no? A partir de Lutero, de la idea de la libre interpretación, la iglesia dijo, bueno, cuidado, y le sacó la palabra de Dios al pueblo. Cosa totalmente, iba a decir antinatural, no sé cómo se diría, ¿no? Porque la palabra de Dios, el destinatario de la palabra de Dios es su pueblo. Entonces, Marito y yo somos ministros de la palabra. Nuestra tarea es proclamarla, explicarla, pero también es tarea nuestra y de toda la comunidad que esa palabra llegue de distintas formas, a las manos. No somos los dueños de la palabra, ni los únicos que la podemos interpretar. La otra cita que nos da Jesús es la Eucaristía, obviamente, ¿no? El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Me come a mí, me bebe a mí. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Como en los primeros tiempos, ¿no? La primera dimensión eucarística que conocen las comunidades cristianas es la Eucaristía como alimento y la Eucaristía como vida. Lo que se come en la mesa se vive después afuera. Y lo que se vive afuera se celebra en la mesa del altar. Habrá que esperar al siglo V, siglo VI para que aparezca la figura del sagrario y la adoración eucarística y todo esto. Pero la primera idea esencial es lo que se come es lo que se vive. O lo que se vive se celebra comiendo, de las dos formas. La Eucaristía como la certeza absoluta que nos deja Jesús de que Él está en ese alimento porque conoce las debilidades de nuestra vida y el camino. Por eso los primeros padres de la Iglesia llaman a la Eucaristía pan de caminantes. Pan de caminantes, pan de aquellos que van haciendo el camino por la vida y lo necesitan porque si no se debilitan, se cansan, se mueren. Y el cuarto es el prójimo. Y aquí me voy a detener. De la iglesia vamos a hablar ahora el domingo que viene, tenemos Pentecostés, el otro tenemos la Trinidad. De la Eucaristía vamos a poder hablar cercanos a la fiesta del Corpus, que viene después. Y para la palabra, allá por el mes de julio, tenemos todo el capítulo 13 de Mateo con la parábola del sembrador. Así que de todas estas, de estas tres primeras que dije, podemos hablar. Pero hoy es un día clave para hablar de la presencia de Jesús en el prójimo. Sin duda la que más nos cuesta. Porque además, cuando decimos la presencia de Jesús en el prójimo, sabemos que de una manera especial, en los pobres, en los enfermos, a nosotros nos cuesta mucho esto, nos cuesta muchísimo, porque estamos muy empapados del sistema, muy empapados de los sistemas, de las distintas ideologías. El asunto este que el Papa llama cultura del descarte, pero que ya se viene hablando en la Iglesia desde mucho tiempo atrás, ya el Concilio, Pablo VI, Juan Pablo. La cultura del descarte quiere decir no solamente que yo te descarto y te discrimino, sino que ya tengo hasta la justificación teórica de por qué te descarto y por qué te discrimino. Y a nosotros se nos ha pegado eso también. Y hasta nos da sensación de ser muy realistas y estar muy actualizados cuando hacemos esas cosas. Y como cristianos también nos llega eso. Y entonces esa actitud humilde, sencilla, que tenemos ante Jesús en la Eucaristía no la tenemos ante los pobres. Al contrario, somos prepotentes, hacemos juicios de valor sobre vidas que desconocemos totalmente, sobre historias de las que no sabemos nada. Pasaríamos horas adorando a Jesús en la Eucaristía y aspirando el humedecimiento. Cuesta horrores estar minutos ante pobres, ante enfermos, escapando de su apariencia o de sus olores. El tema es que el Jesús de la Eucaristía es el mismo Jesús que está en el pobre, que está en el enfermo. ¿Cómo hacemos? Y hay relación entre eso y la fiesta de la Ascensión. Y es justamente, si la Iglesia pudiera poner, como en otros siglos, las fiestas y las fechas del calendario del año, podríamos decir, el día de la Ascensión de Jesús es el día de la dignidad del hombre. Para nosotros cristianos, en nuestra antropología cristiana, diferente a todas las demás, porque emana de Dios, esto viene de la palabra de Dios, no viene de ninguna ideología. A veces dicen, y sí, el cristianismo es una suerte de mitad con un imperialismo para quedar bien con todo. Nada que ver, absolutamente nada que ver. El cristianismo tiene una concepción del hombre absolutamente original, que además le viene de Dios. Nosotros, a los ojos de Dios y para el pensamiento cristiano, somos creados, redimidos y con destino de gloria. Y no es una cuestión mítica lo que estoy diciendo, es bien real. Somos creados, hemos recibido la vida. Dios nos ha elegido para vivir. Pero después esa casa que Dios había construido, que era la vida del hombre, se derrumbó y se hizo ruinas por el pecado. Y Dios la reconstruyó. Y esa casa reconstruida todavía es más grande que creada, más hermosa que creada. Y entonces eso es la redención. Por eso le va a decir Pablo a los corintios, el mismo Dios que dijo, brille la luz, ahora hizo algo más grande todavía, que es de esas ruinas construir algo bello, lleno de vida, que es la vida del hombre redimido, que es la vida del hombre salvado por la muerte y la resurrección de Jesús. Y como si esto fuera poco, con destino de gloria. Venimos de Dios y volvemos a Dios. Y todo esto es obra del amor de Dios y todo esto tiene que ver con Jesús. ¿Y por qué entonces el día de la Ascensión? Porque el día de la Ascensión pasa aquello que dice San Agustín en ese sermón bellísimo que gracias a Dios quedó escrito y que la Iglesia lo conserva. Cuando empieza Agustín diciendo el día de la Ascensión, empieza su sermón diciendo, uno de nuestros está sentado a la derecha del Padre. Uno de los nuestros ya llegó a la derecha del Padre. Por lo tanto, el camino hacia el cual nos dirigimos y hacia el cual vamos es la gloria de Dios. Mirá qué dignidad tenemos los cristianos. Y cómo nos olvidamos de eso y andamos buscando en las ideologías de comunicación, andamos buscando respuestas para los problemas humanos como si no tuviéramos nosotros nuestras propias respuestas. Y andamos buscando migajas de dignidad. La dignidad del hombre es invencible porque no es una creación humana, sino que viene de Dios. La dignidad del hombre es invencible porque no depende de los éxitos o fracasos de tu vida, ya la perdés. Lo único que te puede hacer perder la dignidad es tu decisión de consagrarte al pecado y alejarte de Dios y renunciar a ser su hijo. Pero mientras no hagas esto, en el inigualable comentario de Juan Pablo II a la parábola del hijo pródigo en su encíclica sobre la misericordia de Dios, dice Juan Pablo, y el hijo vino y le dijo, yo no merezco más ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y dice el Papa, ¿qué le pasó al chico? Jamás el hombre va a ser jornalero de Dios. Siempre será hijo. Porque ni siquiera depende de nuestros errores o de nuestros aciertos. ¿Cuántas veces caemos en esto, no? Fulanito se quedó sin trabajo, perdió su dignidad. No, perdió el trabajo. Pero justamente por esa dignidad va a salir a buscar algo y la misma sociedad tiene que hacerse cargo y el Estado tiene que hacerse cargo de la dignidad de esa persona. Que el mundo pisotee constantemente la dignidad de los hombres no quiere decir que a los ojos de Dios la perdamos. Entonces no depende de nuestros éxitos o fracasos ser digno. Y esto en la vida del pobre es extraordinario, porque nosotros mismos, como cristianos, tenemos que cambiar el eje de nuestra relación con los pobres. Esto lo dice Francisco hermosamente en Evangelii Gaudium. Cambiar el eje de la necesidad por el eje de la fraternidad. No me acerco a vos porque sos pobre, me acerco porque sos mi hermano. Y no hay ningún dogma ni ningún mandamiento que me diga que yo te tengo que ir a ver con una bolsa llena. Si no, pareciera que no tiene sentido la visita. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Jesús no dice, ustedes van a entrar al cielo porque le dieron de comer al pobre, porque le dieron de beber. No, no, me dieron a mí. Se identifica con los más pobres, porque para Dios es un escándalo que los hombres nos desentendamos de la dignidad de nuestros hermanos. La mirada de la iglesia hacia el pobre, hacia el enfermo, hacia el que sufre, no es política, es teológica. ¿Qué quiere decir? Es mirarlo como lo mira Dios. Qué bello es mirar al pobre cuando se lo mira como lo mira Dios. Y eso no lo dijo Francisco ni Luis Jauregui. Eso lo dijo San Vicente Paul. ¿Qué compromiso es pertenecer a la comunidad parroquial que tiene como patrono a San Vicente de Paul? Yo pensaba en esta semana, digo, un diálogo con San Vicente sería: San Vicente, cuidanos, protegenos, estamos viviendo unos tiempos. Y él nos diría: sí, yo los cuido y los protejo, pero ustedes hagan suyas mis opciones, que son las mismas opciones de Jesús, los chicos, los pobres, los enfermos, para que ahí lo encontremos, para que ahí lo sirvamos a Jesús. Entonces, cuatro citas nos deja Jesús, cuatro citas donde seguramente lo vamos a encontrar: la comunidad cristiana, la palabra, la Eucaristía y el prójimo. Cualquier limitación que hagamos, empobrecemos la figura de Jesús. Si decimos Jesús solamente está en la iglesia, convertimos esa comunidad en una secta de fanáticos, ¿eh? En un fanatismo que no se sabe bien para qué estoy, que no se sabe bien qué hago, por qué estoy. Si lo limitamos solamente a la palabra, hacemos de la palabra una cosa concreta en nada. Si lo limitamos solamente a la Eucaristía, podemos caer en un misticismo peligroso que nos deshumaniza. Jesús y yo, yo y Jesús. Y si lo limitamos solamente a los pobres y a los que sufren, caemos en una ideología. Jesús es todo. Es todo. Es el que nos enseña a vivir con la palabra, es el que nos alimenta con la Eucaristía y es el que nos tira la mano en el pobre para hacernos sentir su amor. Porque en definitiva, como lo han dicho los santos siempre, no hay mayor pobreza que recibir y de dar. Termino con esto. Quiero poner un ejemplo de alguien a quien amamos todos y estoy seguro que la queremos muchísimo y que tiene tanta autoridad de vida para que la pongamos como ejemplo. Me estoy refiriendo a la Madre Teresa. El Premio Nobel de la Paz, contaba que se veían muy seguido con la Madre Teresa y que cada tanto participaban, tenían que participar de eventos a los que eran invitados todos los premios Nobel, ¿no? Dice que una vez estaban, creo que era en París, y fueron a un encuentro y había un congreso sobre derechos humanos y dignidad del hombre, algo así era. Entonces dice Pérez Esquivel que el orador era muy pesado, muy plomo, y era la Madre Teresa, ¿no? Entonces en un momento medio aburrido la mira así, y que la Madre Teresa cabeceaba como Palermo en sus mejores momentos. Entonces le dice, ¿estás aburrida, Teresa? Y ella dice, no, lo que pasa es que muchas de las cosas que dice este hombre no las entiendo. Entonces medio como siguiendo la broma le dice Pérez Esquivel, ¿y qué es lo que entendés vos, Teresa? ¿Qué es lo que entendés? Y ella le dijo, mirá, yo lo único que entiendo es que hay que amar. Justo, ¿no? Don de entendimiento. Yo lo único que entiendo es que hay que amar. En la fiesta en que Dios le dice a los hombres cuál es su destino final, destino de gloria, destino de cielo, destino de vida eterna, Jesús nos sale al encuentro y nos dice, sigo con ustedes hasta el fin de los tiempos. Me van a encontrar en el amor de la comunidad, en el amor a la palabra, en el amor a la Eucaristía y en el amor a los hermanos, especialmente a los que más sufren.